UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio, UMH. Viernes 14 de junio y ahora la actualidad deportiva del Elche, bueno, pues tiene un solo rol. Y es que el propietario argentino, Cristian Bragarnik, lo decía en rueda de prensa. Primero el director deportivo, llegó al día siguiente, Chema Aragón, y ya luego nos tendremos que poner con el entrenador. Pues ahí lo tenemos. No lo tenemos, no, tenemos los rumores, eso está claro, y para eso vamos a hablar. ¿Qué entrenador? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué nos puede interesar para este Elche que empieza una nueva temporada en segunda división, la segunda consecutiva, y la verdad es que tiene que volver ya a primera? Para ello vamos a hablar largo y tendido, y tengo la verdad es que ahora mismo una lista de tertulianos que yo creo que mejor que yo son todos. A mi izquierda tengo a Jorge Ruiz, ex Elche Extra, a ver si algún día vuelve.
Bueno, aquí estaremos pendientes de tu llamada, pero vamos, has insistido 2 meses, 3 meses incluso, y bueno, hoy he conseguido un hueco.
Sí, bienvenido, y creía que a lo que yo me refería era que volviera el Elche Extra.
Ah, vale, vale, yo volver aquí a la radio cuando sea, y bueno, el Elche Extra ya se verá.
Enfrente tengo a Vicente Pérez, ex analista del Elche Club de Fútbol, pero analista deportivo de por vida, vamos.
Hombre, por supuesto, eso sí, a ver si te llevamos un poco a ti a ese terreno, creo que sí, que te va a encantar.
Bienvenido, y bueno, hoy se estrena, también se estrenaba Jorge, que no lo he dicho, Vicente ya lleva un programa, se estrena Santi, Penflexiones en Twitter, todo el mundo lo conocemos, bienvenido.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Bueno, el primer tema del día, yo creo que es que al final la actualidad lo demanda, lo tenemos todos claro, es el entrenador. Ahora mismo, la semana pasada había una lista en la que teníamos claro que habían dos nombres por encima de todos, que era el de Sarabia y el de Rubén Alves, y parece que poco a poco se ha ido diluyendo. Y ahora mismo tenemos otros dos nombres, uno de ellos que vamos a empezar ya a descartar, pero sabemos todos que en la actualidad tenemos a Antonio Hidalgo y a Gaby Fernández, el ex capitán del Atlético de Madrid, que tiene una carrera corta como entrenador, pero la verdad es que nos encajaba mucho con el esquema de Chema Aragón. Bueno, os lanzo ya la primera pregunta. Entre estos dos, obviando un poco de que puede que Gaby ya esté prácticamente descartado, ya no solo por el tema Elche, sino también por sí mismo. Jorge, ahora me hablas de eso, pero ¿qué entrenador os hubiera gustado más que, os gustaría más que estuviera en el Elche esta próxima temporada? Empiezo por ti, Jorge.
Bueno, a mí la verdad es que me sorprende que se haya descartado con la llegada de Chema Aragón las posibilidades de Alves y Sarabia, porque bueno, ya me pasaste tú una captura de un me gusta suyo por Twitter que decía que como que le sorprendía que no tuvieran oportunidades Sarabia y Alves, y que precisamente esos dos nombres tenían que volver a estar en un equipo de la categoría. Y bueno, en cuanto a Hidalgo y Gaby, al final ninguno de los dos tiene esa trayectoria contrastada de los otros dos, que tampoco es que sea tan extensa, han pasado por filiales y han pasado por, bueno, segundos entrenadores y demás, pero al final Gaby, nanay.
Lo podemos descartar, sí, pero realmente te hubiera gustado, es decir, darle esa oportunidad. Al final estamos viendo como Chema Aragón en sus equipos, principalmente el Mirandés, que es donde más registros tenemos, son entrenadores, bueno, pues que lo podemos decir, Iraola, también Borja Jiménez, que acaba de ser campeón de la Liga Hipermotion, y son jugadores que a lo mejor no tenían una experiencia desorbitada en el fútbol profesional y les daba la oportunidad. Gaby, yo creo que también es el nombre de haber sido un exjugador, nos puede sorprender más, pero es más o menos ese perfil. Es un entrenador que en el 2021, si no recuerdo mal, entraba en la academia del Atlético de Madrid como prácticas, porque estaba sacándose el curso de entrenador, necesitaba al final experimentarse dentro de un equipo, que mejor que en el suyo de toda la vida, y la verdad es que nos ha sorprendido totalmente en ese Getafe B, que no ha conseguido ascender a la primera federación realmente, pues por un playoff que te puede pasar. Entonces te pregunto a ti ahora, Vicente, a lo mejor Gaby sí que era una buena alternativa a pesar de que no se vaya a dar.
A mí Gaby me da intriga, ¿vale? Me intriga por quién ha sido y por dónde ha estado. Pero sí que es verdad que no tenemos los datos que tenemos que tener para poder juzgarlo. En el Getafe sí que es verdad que ha hecho un buen trabajo, en el Getafe B, creo que se ha quedado tercero o cuarto, y bueno, al final en un playoff.
Cogiéndolo en descenso, si no recuerdo mal.
Mandan muchas cosas, o sea, al final coger a un Getafe B ya empiezan a ser palabras mayores, sí que es verdad que no es una categoría profesional, Pero a mí Gaby sí que me hubiera gustado porque al final ha tenido mucho, ha tenido un profesor como el Cholo, y al final un jugador que es medio centro, que un medio centro para mí es el cerebro del equipo, creo que entiende el fútbol de una forma que puede ser muy interesante a la hora de estar en un Elche. Pero sí que es verdad que considero que es una apuesta un poco más arriesgada que Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo lo que le pasa es que no tiene el nombre que puede tener Gaby, pero sí que es verdad que el recorrido de Antonio Hidalgo es mucho, mucho mayor.
No tiene el marketing, claro, realmente, ¿no?
Es eso, yo creo que no tiene el marketing. Sí que es verdad que como jugador está mucho tiempo en segunda, es verdad que como entrenador no tanto, pero creo que el hecho de conocer la segunda también es importante, y este año ha hecho un muy buen trabajo.
Sí, Santi, yo te quería preguntar a ti ahora, porque realmente, ¿tú crees que el Elche se la puede jugar con un entrenador como Gaby? Es verdad que estamos desviando un poco la atención, ahora nos centraremos en Antonio Hidalgo, que es el favorito, pero ¿tú crees que el Elche puede arriesgarse tanto en una Liga Hypermotion, que encima es tu segundo año, que tienes esa presión extra que a lo mejor Gaby, bueno, está claro que no ha tenido en ningún momento de su corta carrera, pero ¿crees que es muy arriesgado?
A ver, partiendo de que yo a Gaby como entrenador no lo conozco, no he visto sus equipos, sí que te puedes imaginar que es más arriesgado que Hidalgo o que Alves, como estábamos hablando, ¿no? También Chema Aragón dejó en su rueda de prensa de presentación claro que ser director deportivo del Mirandés no es igual que ser director deportivo del Elche. Y la frase que dijo de no podemos permitirnos tiros al aire, hablando de jugadores, pues Gaby podría ser un tiro al aire más que Hidalgo. Ya te digo, partiendo de que a Gaby no lo conozco y que si Chema Aragón se ha planteado su contratación, seguro que tiene una base y un fundamento que nosotros no tenemos. Pero ya te digo, desde fuera sí que puede parecer más arriesgado que un entrenador que ya tiene cierto recorrido en la categoría.
Bueno, Antonio Hidalgo lo conocemos todos en este caso por su última etapa en la Sociedad Deportiva Huesca, y realmente lo ha hecho demasiado bien, ¿no? Coge un equipo en descenso, y yo recuerdo, y aquí la verdad es que no lo he contrastado, pero cuando nosotros jugamos en Aragón, jugamos en Huesca, ya está él como entrenador, si no recuerdo mal.
Partido.
Incluso su segundo partido. Creo que juega partido en casa. Juega antes en Ipurúa frente a Eibar, que si no recuerdo mal saca un empate 1-1. Te hablo de cabeza. Y en este caso veíamos un equipo realmente que los jugadores no eran de segunda división, o por lo menos no lo parecía, ¿no? Decíamos, este equipo es muy flojo. Es que el Elche ganó, un Elche que creo que era su primer partido que ganaba fuera de casa, por lo tanto sabíamos que no estaba bien la cosa, que no había esa confianza en los jugadores de el Elche Club de Fútbol, y realmente ganamos, yo creo que más por demérito del rival que por mérito propio. Entonces Antonio Hidalgo ha conseguido rescatar un bloque que parecía hundido y lo ha metido a flote, y bueno, solo hay que ver el 0-3 que metió en el Martínez Valero. Son otras situaciones, otro contexto, está totalmente claro, pero al final Antonio Hidalgo tiene esta última temporada en el Huesca que ha sido muy positiva, pero no solo hay que centrarnos en eso. El otro día lo leí además por Twitter, Santi, que lo comentabas, si no recuerdo mal, era un análisis que hacía Isma en Diario Franjiverde, y comentaba, ¿no?, en su etapa en Chipre, en el, voy a decirlo bien, AEK Larnaca, estaba con dos entrenadores. Con dos entrenadores, que él era el segundo entrenador, pero dos entrenadores que yo creo que nos conocemos todos. Uno de ellos es Iraola, no hace falta decir mucho más de él, por cierto, conocido bastante de Chema Aragón. Está claro que no va a ser el entrenador que venga aquí a Elche. Y luego Imanol Ibiáquez. Entonces, yo creo que estamos hablando de que experiencia, o por lo menos haber podido aprender, lo ha tenido.
Sí, bueno, de hecho, si no recuerdo mal, a Iraola le trae a Miranda tras pasar por el Larnaca. Entonces, al final, ese trato con Hidalgo ya lo había mantenido. Y bueno, son dos profesores para Hidalgo, Iraola más en su primera etapa, pero dos profesores de grandísimo nivel. Y bueno, lo que comentaba Santi también por Twitter, una entrevista que hizo, que sacaba de Iraola su... Bueno, ahora no recuerdo bien cómo era, pero de Iraola su esquema defensivo, su manera de defender, y de Ibiáquez la posesión del balón. Entonces, al final, si te rodeas bien, puedes evolucionar de una manera favorable.
Sí, y además yo creo que también hay que centrarnos en dos cosas. Ahora os pongo un corte de voz de Chema Aragón de la última rueda de prensa, pero lo primero que yo quería comentar era lo que él decía, ¿no? La paz social. Al final estamos en un contexto difícil, ¿no? Venimos de un año complicado a nivel general, y sobre todo también en las comparecencias de rueda de prensa sabíamos que siempre estaba esa tensión, las ruedas de prensa tan largas, a lo mejor se intentaba... Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero es un poco esa paz social que necesita el Elche. ¿Creéis que con Hidalgo a lo mejor se puede recuperar esa estabilidad que necesitaba y que tantas veces repitió en rueda de prensa Chema Aragón?
Yo creo que el perfil de entrenador que venga va a ser un poco así, va a ser un poco apaciguador, de ya no solo de los jugadores, que creo que también tienen que tranquilizarse en ese aspecto, sino a nivel de club, trabajadores, cuerpo médico y todo eso. Creo que sí que van a, creo que va a ser un entrenador que va a, ser, a saber conciliar en ese tema. Además, creo que van a ir, que una de las características que tenga ese entrenador va a ser eso. Por lo que he escuchado en un medio de Huesca, él es un tipo así, un tipo de club, un tipo que sabe apaciguar a las masas, y creo que nos puede venir bien en parte por eso. Tampoco puedo dar mucha más información, tampoco puedo analizar en profundidad lo que es Antonio Hidalgo, más que lo que he visto en algunos partidos y me han gustado, pero creo que puede ser, que pueden ir por ahí los tiros perfectamente.
Sí, Santi, ¿tú crees que realmente Antonio Hidalgo, al final lo que podemos conocer, lo que hemos podido ver, ya no solo en estos dos partidos que se han enfrentado frente al Elche, sino también un poco en la Liga y Promoción, ¿crees que es un entrenador que puede encajar con la nueva metodología que el dueño hablaba, bueno, yo creo que lo dijo más de una vez en la rueda de prensa, ¿no? Que quiere sentirse orgulloso de su equipo, quiere ir al estadio, que la gente vaya a su estadio y salga, evidentemente ganando, pero que salga orgulloso de su equipo? ¿Crees que Antonio Hidalgo puede dar ese contexto al Elche?
Sí, sí, yo estoy convencido de que Antonio Hidalgo es un entrenador que sí que se adapta a lo que pedía Bragarnik, de un equipo dominador, de un equipo protagonista. No tenemos que olvidar que él sale de la escuela Barça, eso ya es un sello. Su Sabadell era un equipo así, de mucha posesión, de salida de balón, de dominar, y una de las, está claro que sí que es una persona con esa mentalidad, digamos, moderna de entender el fútbol así. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención para bien es que, siendo así y teniendo una carrera así, llega a Huesca y es capaz de amoldarse a una plantilla que posiblemente no le permitía ese tipo de juego y transformarse en un entrenador diferente, en un sistema de juego diferente, en un modelo diferente, sin abandonar el buen trato de balón.
Un poco lo que nos ha faltado aquí este año, en Elche, a lo mejor.
Seguramente sí, ha tenido esa flexibilidad de saber adaptarse, a quizá no ser tan, tan, ¿cómo lo diría yo?
Tan brusco en ataque, a lo mejor es lo que quiero buscar.
Sí, o a no ser tan cerrado en su idea y sí que tener esa flexibilidad de decir, mira, a mí lo que me gusta es esto, pero es que lo decía en una entrevista en Marca que le leí hace poco, y decía, a mí una persona que me enseñó mucho fue Monchi. Que tampoco tenemos que olvidarnos que lo fichó Monchi para el Sevilla B, que algo sabe Monchi, ¿no?
Algo
de fichar entrenadores. Y dice, yo tenía una conversación con Monchi después de una mala racha de resultados en el Sevilla B, y Monchi me lo dejé claro. Aquí se trata de ganar. Es que no hay que darle más vueltas. Que sí, que te puede gustar mucho, que puedes, pero lo principal es ganar. Y tienes que amoldar tus ideas a ganar. Y en eso yo creo que sí que me da buena espina, porque ha sabido evolucionar y no ser un radical de su idea. Y en Huesca hacer un trabajo, digamos, más mixto, ¿no? Y luego, otra cosa que también me ha gustado mucho es que fue él quien pagó su cláusula en Sevilla, estaba muy cómodo en el Sevilla B, y se va a un equipo que todos veíamos que era un equipo bastante flojo, a arriesgar.
Sí, se la jugó, igual que a lo mejor también se la jugó en ese pasado que estaba en Chipre, y se va al Sabadell sabiendo que que era muy complicado, pero él confiaba, ¿no? Al final también entiendo que tiraba mucho pues la tierra, que él había estado como jugador, había tenido buenos años ahí y tenía que salvar a su equipo. Pues lo hizo, y ya lo ha hecho dos veces.
Sí, eso te habla de la ambición, que es una persona, son detalles que te demuestran que no busca comodidad.
Sí, no, totalmente. Mira, yo quiero poneros un corte de voz, porque yo creo que a partir de aquí también tenemos que analizar cómo puede el entrenador que venga aquí al Martí de Valero, que venga a Elche, tiene que saber con lo que va a jugar. Mira, escuchar.
Una de las claves es talento. A mí me gusta que mi plantilla tenga talento, ¿vale? Creo que el talento individual, aunque te hablaba del colectivo y del nosotros, pero creo que en muchos momentos lo individual hace que se ganen partidos.
Claro, aquí lo que él decía, ¿no? Realmente Chema Aragón, y mencionaba, era lo importante para él, en este caso, que era que un equipo no es solo un conjunto. Aquí lo mencionaba utilizando un poco un símil del Real Valladolid, ¿no? Que ha sido un equipo que no ha jugado bien, porque realmente su afición ha estado pidiendo la dimisión de su entrenador. Le salió bien, la verdad, a la afición del Real Valladolid. pero es que han ganado, han conseguido subir, y todo por, en ciertos momentos, acciones individuales. ¿Creéis que al Elche le ha faltado esto este último año, tener ese talento? Y lo digo teniendo a Nico Castro, a Nico Fernández, a Leis Febas, a jugadores realmente con un talento, ¿no? Pero no sé si tenemos eso, no hemos tenido eso que realmente necesitamos para subir a Primera División.
Es que también hay que ver el talento en qué posición está y qué profundidad le da al equipo. Por ejemplo, yo recuerdo, sin ir más lejos, ayer Hassan en el Sporting, que me parece un jugador de un talento espectacular, cuando recibía el balón tenía una profundidad muy grande. O sea, él solo llegaba a línea de fondo y entonces lo que haces es arrastrar al equipo rival a área propia. Entonces, claro, eso ya es un talento. El hecho de meter al equipo contrario en campo propio y en área propia, eso es algo que te hace a ti como atacante muy bueno. Entonces, claro, él muchas veces llegaba a línea de fondo, pase atrás, centro. Eso ya siempre te genera ocasión. Entonces, también hay que ver un poco el talento que le ha faltado a Elche. Para mí, uno de los talentos que le ha faltado a Elche ha sido extremos que ganen mucho más línea de fondo.
Lo dijo Chema, dijo, siempre nos hemos centrado en el delantero, nos hemos centrado en ciertas posiciones, sobre todo la contundencia en dos áreas, en ambas áreas, pero realmente nunca hemos hablado del extremo. Y yo me acuerdo perfectamente de Sebastián Becasese en rueda de prensa en el mercado invernal. Yo necesito un delantero, un defensa y necesito extremos. Y además, esto también lo comentaba, ahora mismo no recuerdo dónde, pero él decía, yo he tenido la posición de Tete Morente totalmente cubierta, es que era el hombre de Sebastián Becasese, eso lo tenemos claro. Pero es verdad que en la otra banda, nos hemos preguntado siempre por qué no ha jugado a Leis Febas, que no ha jugado, sé que a Leis Febas no juega de banda, pero al final le faltaba ese jugador número 11 en este caso, pero hablando de la banda derecha. Ha estado Bermejo, ha estado Rodrigo Mendoza, lo ha tenido muy intermitente, no, realmente no ha confiado en un hombre, y eso posiblemente ha podido debilitar a Elche, sobre todo en el último tercio de la temporada.
Sí, bueno, y al final también por la izquierda ha jugado Tete todo porque es el único perfil que tenía. Y yo creo que una cosa que hacía muy bien Tete Morente era el juego sin balón, pero con balón yo creo que ha restado mucho al Elche, porque lo que decía Vicente de la profundidad que le daba Hassan al Sporting, yo tenía la sensación que cuando tenía el balón Tete Morente, pues que ahí iba a morir la jugada y que iba a volver a entrar el balón y, bueno, pues para el otro lado. Y al final también el extremo diestro ha sido... nunca ha sido un extremo en sí, o sea, siempre se ha metido por dentro o se ha quedado más retrasado también, o bueno, haya jugado hasta Carreira de extremo diestro.
Bueno, y me he olvidado yo de Puigmal también, que tuvo una
Ozan, un buen tramo. O sea, esa banda derecha ha tenido a lo mejor 8 jugadores más que la banda izquierda, entonces eso denota que haya faltado ajustar esa plantilla.
Bueno, antes de irnos a los jugadores, que os quería preguntar y centrarnos también un poco, porque al final del entrenador, pues podemos hablar, podemos mencionar cuáles son nuestros gustos, que es lo que quiero preguntaros ahora, pero realmente hasta que no se oficialice, puede perfectamente venir Gaby, es que sabemos de sobra cómo es el mercado con Christian Bragarnik y nos puede sorprender. Yo lo que os quiero preguntar es eso, ¿queréis que os sorprenda o realmente ya os habéis hecho un poco la idea, Antonio Hidalgo, quiero que venga? ¿Por qué? Porque puede darme la estabilidad, porque al final me ha demostrado realmente que en sus últimas temporadas ha hecho un gran juego, ha hecho que su equipo prospere, que mejore, no sé, yo creo que esa es la opinión que tengo yo, ¿no? Y es lo que intento mostrar, es un poco como me he hecho la idea. Antonio Hidalgo, quiero que sea el entrenador del Elche.
Bueno, a mí Antonio Hidalgo ya te digo que me gusta sin tampoco haberlo seguido demasiado, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es que da la impresión de que el que va a elegir el entrenador es el nuevo director deportivo. Entonces, yo con eso me quedo más tranquilo, porque de primeras ya es la decisión más importante de este mercado, de aquí al 1 de septiembre, es el entrenador para mí. Entonces, si la primera decisión y la más importante ya queda claro que esa famosa falta de autonomía o esa duda de si va a tener autonomía, nos la quitamos de en medio y sabemos que el que venga va a ser porque lo ha elegido el que lo tiene que elegir, a partir de ahí, pues el que venga. Si es que
sí, porque
nadie te va a garantizar ni lo bueno ni nadie te va a garantizar lo malo.
Pero es cierto lo que dices, Santi, principalmente porque los dos nombres que tenemos ahora mismo, antes Sarabia y Rubén Alves, sí que sabíamos que venían del propietario, o por lo menos venía de esa dirección técnica. Pero es que ahora tenemos claro que Gaby, es que no me creo que sea idea de Bragarnik.
Por eso te digo que a mí lo que me deja en cierto modo algo tranquilo es eso. Entonces, ya te digo, pues el que venga. Y lo que hablabais antes del talento, a ver, yo tengo muchos tweets que me puedo comer. Pero tengo uno que habla de eso. A mí lo que me faltaba en esta plantilla, además de los delanteros, era ese verso suelto que pudiera decidir un partido en tres cuartos por él mismo. Y Y el que siempre se hablaba y me encantaba era Juan Cruz, que se lo ha llevado a Leganés, que yo he visto mucho a Leganés, y que lo que dice Chema Aragón sobre el Valladolid se puede aplicar al Leganés. Ha habido muchos partidos que...
Sobre todo como, el último tramo, que lo exacto, empataba todo.
Sí. Y ha habido muchos partidos que, como decía él, es que es un jugador que le das el balón, que te acula al otro equipo, y a partir de ahí es que ya es mucho más fácil. El Elche aculaba a los otros equipos, pero a través de el bloque, del bloque y de irnos todos arriba, con lo que se suponía también. Entonces, tener ese jugador que eres capaz de darle el balón es capaz de acularte al equipo, porque además van tres a por él y generas ya poder estar en campo contra... Eso es muy importante, y el Elche no lo tenía.
Sí,
es que no,
yo creo
no
que podemos dejar claro aquí en The Post que al Elche le han faltado delanteros y talento, ¿no? Sí. Hay que añadirle eso porque nunca lo hemos mencionado, y es que tenemos toda la razón en este caso, o por lo menos eso creo yo. Bueno, yo te quiero preguntar a ti también, Vicente, y termino con Jorge y ya pasamos a otro tema. ¿Qué entrenador quieres que venga? No sé si te has hecho tú también a la idea ya de Antonio Hidalgo, y de ahí ya no te sacan.
Sí, yo lo único que no quería que viniera era Sarabia, porque lo veo un poco radical de su estilo. O sea, creo que Sarabia es un entrenador...
Maestro Bielsa.
O sea, sí... Bueno, es que...
Bueno, complicado.
Con matices, sí. Creo que con Sarabia el equipo se tenía que adaptar al entrenador, y creo que con Antonio Hidalgo se va a adaptar más al equipo que al revés, y para mí eso es muy importante. Para mí un entrenador que se adapte al equipo es súper importante. Lo que comentábamos antes, que al final, no sé en qué jornada entró Antonio Hidalgo, pero se tuvo que adaptar al equipo. O sea, no es un equipo hecho por él. Si bien este año va a tener mucha repercusión en el equipo, en un equipo a su gusto, y para mí eso también es muy importante que venga. Entonces creo que se puede ver un Antonio Hidalgo mucho mejor del que se ha visto este año en Huesca,
y un Elche representativo, yo creo, a partir de ello. Jorge,
bueno, la última cosa es que yo sí que banco a Antonio Hidalgo, ¿eh?
Lo bancas, sí. Pero por encima también de nombres, mira que no lo he mencionado, ha sonado muy poquito, y porque tampoco esto es como siempre se dice en el mundo, ¿no?, del fútbol, es un porro. Pero, José Alberto López, ¿qué te hubiera parecido realmente?
Ah, no, a mí me encanta José Alberto López.
¿Pero lo pondrías por encima de Hidalgo, por ejemplo?
Sí.
Sí, aquí sí que te atreves a decirlo. Mm. Es verdad que al final sabemos de sobra que es la piedra angular del Racing para un futuro, es un nuevo proyecto que están construyendo y es muy difícil. Mm. Pero es verdad que te quería preguntar, porque realmente para mí, si alguien... Bueno, es que lo comentaba, si no recuerdo mal, Víctor Fernández del Real Zaragoza, que los dos únicos equipos que le gustaba ver del año pasado eran el Elche y el Racing de Santander.
Sí que es verdad que el Racing... atrás era un poco...
Mucho más.
Sí, no tenía tanto equilibrio como Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo creo que ha tenido mucha consistencia atrás, y creo que por eso, o sea, la gran parte de la salvación viene porque ha hecho un bloque atrás.
Jorge, ¿dónde te quedas?
10 porterías a cero, si no me equivoco, seguidas, y luego ya sí que, bueno, se relajó un poco más la cosa viéndose ya más salvado, pero la verdad es que me he perdido un poco con esa idea, pero... Antonio Hidalgo sí, yo ya, como dices, me he convencido, ¿no? Y al final, eso, Sarabia, que he leído mucho que al final la idea más continuista respecto a BKSS era Sarabia, pero...
¿No estás de acuerdo?
No estoy para nada de acuerdo, o sea, al final BKSS es mucha libertad de movimiento entre los jugadores, que sí, que los movimientos son fijos, pero... movilidad pura, y al final el estilo de Sarabia es más de posición.
Un esqueleto, de posición. ¿No? Realmente, un esqueleto en campo contrario, porque cuando daba los datos, por ejemplo, BKSS en esa famosa rueda de prensa antes del partido frente al Eldense, él lo decía, ¿quién tenía más posesión en campo propio? El Andorra. ¿Quién tenía más posesión en campo contrario? Creo que en este caso era el Elche, pero segundo el Andorra. Es decir, pero es verdad que no sé, la diferencia que yo veía entre Sarabia y BKSS era que Sarabia era más un juego, bueno, pues de a ver si hacemos algún espacio en algún momento, y no era tanto como BKSS, que era intentar desordenar el juego y que nos desordenábamos los propios espectadores, y ya después intentar encontrar ya el último pase, que ahí es lo que le ha faltado al Elche.
De hecho, decía el otro día Paco Peral que cuando venían a ver al Elche era... o sea, no sabían cómo definir el ataque del Elche, porque era movimientos constantes, y al final lo que hace el juego de Sarabia es, mediante moviendo el balón y bueno, haciendo circular el balón, generar esos espacios. O sea, no, para mí no tiene nada que ver, y al final también son dos ideas radicales de juego que el jugador te tiene que comprar. Entonces tendría que volver a el jugador a cambiar lo que ha aprendido.
Su propio ser, sí.
Y entonces yo creo que Hidalgo, como bien se ha dicho, va a adaptarse más a, bueno, las bases que ha sentado Becasese, corregir las cosas que se han hecho mal y aportar sus propias cosas. Entonces,
¿tú crees que Hidalgo se puede realmente, a partir de lo que ha dejado Becasese, que aunque para muchos no haya dejado nada, sí que ha dejado una base de la que el Elche puede recurrir y puede mejorar? ¿Tú crees que Hidalgo puede mejorar lo que ha encontrado aquí?
Yo creo que la presión
¿lo puede
alta,
usar, más bien?
La presión alta de Becasese puede mejorarla, o sea, hacer que los jugadores presionen mejor en esas situaciones de salida de balón del rival, que al final en segunda tampoco hay tantos equipos que te lo propongan, pero aún así esa presión primera hace ya bastante respecto a tú luego recuperar el balón pronto y atacar y atacar y atacar y atacar, que bueno, al final va a ser bastante diferente de lo que hemos visto en tramos con el Huesca, pero sí que eso creo que puede mejorarlo. Y también bueno, ese orden táctico que en muchas ocasiones nos ha costado los goles en contra.
¿Te quedas con Hidalgo?
Hombre, yo ya me he hecho la idea, como dices tú, y no se me ocurriría otro entrenador que ahora mismo me
bueno, pero lo mismo nos pasaba, eso. Yo creo que ya decíamos Rubén Alves, venga, me encaja, y ha aparecido un nuevo nombre y hemos dicho, pues también me encaja, y, sí. Y este incluso te lo ha mejorado, fíjate.
Sí, bueno, y lo de la presión también va por Iraola, que al final es uno de los equipos, el Bournemouth es uno de esos equipos que más presiona arriba de la Premier y bueno, y le está resultando, le ha costado entrar, pero le está resultando.
¿Será yo, mejor que tú, Leicester?
Mi Leicester, de Carlos Corberán, que bueno, que todavía no es oficial, pero sí que parece que es la opción principal, que también viene de Bielsa, o sea, al final es sería volver a tener a Becasese, pero yo creo que se puede adaptar mejor y bueno, otro entrenador español que me encantaría ver en la Premier, la verdad.
Bueno, pues me quedo con Hidalgo, yo creo que en esta mesa destaca, o por lo menos queremos verlo y lo vemos con buenos ojos. Pues vamos a hacer un descanso y volvemos rápidamente para comentar yo un poco cómo está la plantilla del Elche. Bueno, pues volvemos aquí en Depost Radio. Pues vamos a comentar ahora cómo está la plantilla, porque nos estamos haciendo la idea de un entrenador, pero es que el 1 de julio, esa semana, lunes, vuelve el Elche. Es verdad que con pruebas médicas, físicas, etcétera, pero realmente a partir de esa semana el Elche, el entrenador del Elche ya tiene que tener una lista de jugadores. De momento, si no he calculado mal, son 14 jugadores con contrato y son unos cuantos cedidos que el Elche ya no va a tener. En este caso, os digo la lista y vamos a hablar de qué jugadores rescataríais o pensáis que a partir de Chema Aragón y Antonio Hidalgo el Elche puede rescatar, puede decirles, oye, aquí tienes un proyecto que te puede interesar. Borja Garcés, Carreira, Arnau Puigmal, Bermejo, Jackson Méndez, David López y Manu Nieto. ¿Os quedáis con alguno? Esto puede ser duro, a ver si me vais a decir que no con ninguno. Venga, voy a lanzar yo el primero, Carreira. Vamos a hablar de Carreira.
Él y yo, bueno, Jorge sí. Y yo discutíamos. Hablábamos un poco en Twitter el otro día que lo que nos hace falta de Carreira es que vemos una proyección que no ha llegado todavía, que no ha tirado la puerta abajo, pero yo sí que es verdad que sigo confiando en que con otro tipo de rol en el equipo pueda ser importante. Sí que es verdad que veo a Carreira como un perfil más carrilero. O sea, más carrilero me refiero a correr mucho más la banda, ¿vale? No a un juego tan posicional. Entonces, depende un poco del estilo de juego que vayamos a tener este año, puede ser importante o no. Pero considero lo mismo, o sea, pienso igual de Salinas. Salinas creo que es un jugador muy importante en banda, siempre y cuando le dé metros para correr. En estático es verdad que lo veo un poco más limitado.
Santi, ¿tú qué dirías? ¿Carreira vuelve aquí?
Yo apuesto que Carreira viene gratis aquí.
Viene gratis. Bueno, si no recuerdo mal, el Celta de Vigo B, no sé si era su director deportivo, en una lista decía que con estos jugadores era posible que no se contara.
Sí, y ahí estaba Carreira. Estaba Carreira, que bueno, Giraldez, bueno, también tiene varios laterales diestros en la cantera que son interesantes. Y yo estoy con Santi, yo creo que va a llegar gratis y creo que va a llegar por lo que dijo Chema Aragón. Al final, le preguntas por jugadores que ha tenido.
No, le pregunta por dos, le preguntaba, si no recuerdo mal, por Alex Martín y por Salinas. Y él decía, oye, y Carreira.
Y Carreira.
Como que quería decirlo, ¿no?
Sí, no, y aparte dice, no ha hablado con él, pero como que tiene esa conversación pendiente con él. Y bueno, también puede darse que encuentres en el mercado dos laterales diestros mejores y tengas el espacio salarial para traerlos y no quieras traer a Carreira. Pero a mí, como segundo lateral diestro, no me sobra, y de hecho yo creo que sería interesante mantenerlo, porque ya conoce la ciudad, ya conoce cómo es el equipo, más allá de, o sea, no solo deportivamente, sino todo lo que engloba el equipo. Y a mí es un jugador, más allá del resto de los jugadores cedidos que han estado, yo creo que es el único que veo con
posibilidades
reales de
Arnau Puigmal, porque yo creo que puede ser el otro nombre que todos, o por lo menos la afición, quiere volver a ver, porque aquí ha demostrado que puede hacer grandes cosas, porque ha tenido muy buenos minutos a partir de ese partido frente al Levante. Recuerdo perfectamente que todos decíamos, oye, ¿por qué no está en la lista de 11 jugadores frente al Racing de Ferrol? Pues a partir de ahí sabemos que desapareció. No sé.
Realmente fue a partir de Ferrol. Ferrol fue titular.
Fue titular, pues sí, ¿no? Fue el partido en Ferrol, correcto. Y sí, además creo que lo cambia por Aleix Febas, si no recuerdo mal.
Sí.
Vale, pues bueno, entonces Puigmal al final ha sido un jugador que aquí ha gustado, ha tenido cosas interesantes. No sé si os gustaría volver a verlo, porque también vamos a intentar meterlo con el filtro de Antonio Hidalgo. Es un jugador con talento.
Sí, es un jugador con talento, pero es un jugador de la Almería, que además vuelve Rubi, con el que fue importante. Entonces yo creo que la Almería no va...
No cierra la puerta.
Me extrañaría que lo soltara. Y en cuanto a Carreira, si hubiera venido al BES, venía seguro, porque lo tuvo en el Celta B.
Son los dos vigueses.
Y comparten representante. Y con el entrenador que venga, no sé. Pero Carreira piensa que lleva tres cesiones ya.
Villarreal, Mirandés y Elche.
Creo que ya no se puede hacer la cuarta y le queda un año de contrato. O sea, es o Celta o salir gratis. A partir de ahí, pues seremos candidatos. Si nos interesa, yo creo que lo pelearemos y podría venir.
A ver, realmente le ha hecho muy buenas migas en el vestuario, sobre todo con los jugadores jóvenes. Chema Aragón lo ha tenido, ya ha tenido contacto. Al final, no sé, pueden haber otras ofertas, pueden ser cerca de casa, que te pueden interesar.
Claro, sí, claro, puede irse al BES, como estamos hablando, al Sporting y llevárselo, ¿sabes? Pero bueno, que seremos candidatos. Y Puigmal lo veo complicado, que el Almería lo ceda a un rival de categoría. No lo sé. Y el resto de cedidos... No,
yo creo, yo ahí estoy con vosotros realmente. Por ejemplo, David López, no podemos hablar, por así decirlo, porque no hemos tenido la oportunidad de ver. Era muy arriesgado, era un chico de tercera ref con el Mallorca B, te lo traes aquí. Es verdad que en Mallorca estaban asustados, yo me acuerdo perfectamente de ese día que decían, por lo menos tendrá una recompra, tendrá algo, no podemos dejar escapar al Gorila, creo que lo llamaban, sí, en Islas Baleares. Pues no sé si a lo mejor podemos decir que estamos... no sé, nos estamos equivocando en no querer que vuelva, pero es que no lo hemos visto. No podemos tener la oportunidad de opinar.
Es que precisamente lo que tú dices es que no lo hemos visto. Pero no lo hemos visto ni tú, ni cuando venga Antonio Hidalgo tampoco lo ha visto en una categoría así. Entonces, pues va a juzgar.
Dos partidos creo, claro, que hemos podido ver en Copa del Rey.
Y en delantero aquí en el Elche.
Claro, es que esa es una de las cosas que dices. Hostia, es que creo que Bragarnik decía que se habían traído perfiles
sin
contar con el entrenador. Y tú ves el tipo de juego que estaba haciendo el Elche, el tipo de central que estaba utilizando, y te traes a un central de 1,90 y pico, que seguramente no será muy rápido,
ágil,
que será
no,
para
claro,
jugar aculado en tu área, y dices, es que ¿para qué? Porque también queríamos a este del Valladolid, ¿cómo se llamaba? A Tárrega.
Tárrega.
Que sí, que me consta que lo queríamos, que lo peleamos y tal. Tárrega se ha salido en el Valladolid, ha sido titular, y es otro tío
joder,
alto.
Del Valencia, ¿verdad?
Del Valencia B, un central alto, fuerte... Pues igual, a lo mejor te traes a Tárrega y es que no habría jugado aquí. Y bueno, Tárrega en el Valladolid se ha hecho un temporadón, ha hecho una media temporada buenísima. Entonces son esas cosas que dices, hostia, es que hay que pulir un poco eso. No puedes traerte gente que de primeras es bastante evidente que no encaja en lo que estás buscando.
No, totalmente. Yo creo que haya estado el problema en parte. Ya empezó cuando el último día del mercado te traes a Sergio León. sabiendo además que el entrenador te lo decía, que es que no me encaja, que no va a jugar prácticamente conmigo. Es verdad que marcó goles importantes y que nos han hecho sumar, pero no era la pieza del puzzle que necesitaba Sebastián Becasese y necesitaba el Elche. Hemos hablado de esos jugadores cedidos que estuvieron en el Elche, pero también hay que hablar de los jugadores que vuelven al Martí de Valero. Estamos hablando de Edgar Badía, Werner, Álex Martín y Guti. Os voy a preguntar rápidamente, Álex Martín, bueno, pasado con Chema Aragón, lo hemos visto muy poquito, también es un jugador que no saca bien el balón, por así decirlo, y eso ha sido uno de los problemas que ha tenido y con los que fue prácticamente apartado y que ya no volvió al once titular, pero empezó a contar con él, con Álex Martín a inicio de temporada.
De hecho, con Álex Martín quiso hacer lo que acabó haciendo con Mario Gaspar. O sea, él lo pasaba al medio centro y bueno, también Cristian Salvador realmente empezó casi jugando de central. Y yo, una cosa que dijo Chema Aragón, ya hemos resaltado, que no es lo mismo Elche que Mirandés, yo creo que era un mensaje claro a Álex Martín que se le va a buscar salida. Yo creo que, bueno, lo dije el otro día en COPE, que para mí sería la salida más clara de entre todos los jugadores que hay. Yo sí que le veo a lo mejor esa segunda oportunidad, a lo mejor a Cristian Salvador, que yo los ratos que ha tenido, no ha tenido muchos minutos, pero tampoco ha desentonado del todo, o sea, no ha sido el que ha provocado que Elche pierda un partido, por decirlo así, y entonces ahí yo creo que sí que le puede dar una segunda oportunidad. Y bueno, por ejemplo, Guti parece que no se le va a poder dar salida, porque parece
la lesión,
que,
al final
que va a llegar hasta noviembre o por ahí.
¿Qué opináis por aquí, Santi? Álex Martín.
Bueno, Álex Martín, lo que hemos visto aquí no ha convencido. Yo le vi un par de partidos en Ferrol y tampoco, digamos, ha destacado. Seguro que Chema Aragón lo conoce mucho mejor que nosotros, sabe lo que ha dado Mirandés y lo que puede dar. Y bueno, será cuestión del entrenador que venga y que lo vea a trabajar. A ver, yo tampoco le diría el día 1 de julio vete a tu casa. A ver, tampoco quiero decir. El Elche cuando va a buscar un jugador, pues siempre suele costar que venga, ¿no? Pues a que por lo menos que haga una parte de la pretemporada, que juegue, que lo vea el entrenador y a partir de ahí que decida, porque bueno, el fútbol todos sabemos cómo es, y un año puedes estar en un pico de forma, un año, y ese central que un año parece que no da una o que no destaca, pues quien te dice que no venga este verano y tire la puerta. Es que yo de entrada no, a un jugador que es tuyo no le diría el primer día búscate equipo. Bueno, pues vamos a ver qué tal.
Hay que verlo. Yo te quería preguntar ahora, realmente después, con los jugadores que están ya fuera del Elche, es el caso de Diego González. Bueno, no están fuera aún, ¿no?
Sí.
Es hasta el 30
de junio. Se ha despedido.
Se han despedido, sí, pero que contrato hasta el 30, ¿no?, de junio. Son Diego González, Tete Morente y Carlos Clerc. Claro, yo creo que ya los dos primeros descartados, Tete Morente sobre todo y Diego González, que también hacía ese comunicado despidiéndose de la afición. Pero Carlos Clerc, sabemos todos que quiere quedarse, que el Elche quiere que se quede, pero es que no, de momento no tenemos el acuerdo. No sé qué opina, Vicente.
Yo creo que al final, a ver, yo creo que está un poco tensando un poco lo que él ha generado, ¿no? Que ha generado una buena temporada y al final va a jugar un poco en base a eso. Sabe que tiene equipos detrás de él, equipos importantes, y creo que al final él quiere quedarse aquí, ha estado a gusto aquí, le encanta la ciudad, me consta que le guste, que está a gusto aquí, que quiere quedarse, pero al final creo que va a tirar un poco por lo económico y que conseguirá un poquito de sueldo más seguramente y los años que él pida, o por lo menos que haya así un más o menos un balance, claro, un balance entre lo que pide el club y lo que pide él, y creo que sí que va a acabar quedándose.
Mira,
yo creo que sí.
Esto decía Chema Aragón sobre Carlos Clerc y la verdad es que me gusta y vamos a intentar analizarlo.
A ver cómo viene el entrenador y qué piensa el entrenador, y a intentar cerrar al futbolista si pretendemos hacerlo.
Claro. A ver si viene el entrenador, qué opina el entrenador. Yo creo que es por rebuscar, pero Antonio Hidalgo jugó al fútbol, jugó como jugador con Carlos Clerc. Es decir, al final es un perfil que a lo mejor Carlos Clerc necesita más que lo económico, que le prometan un buen proyecto deportivo, porque ¿cuántos años tiene Clerc? Al final, ¿qué puede quedarle en el fútbol profesional y realmente que pueda ser titular? 2-3 años.
Sí, bueno, yo creo que más que, bueno, aparte del proyecto deportivo, evidentemente, más que dinero lo que busca es esos 2 más 1 a lo mejor, que le asegure estar en un alto nivel, porque al final el Elche, si no asciende, siempre va a ser media tabla para arriba. eso es lo que va buscando más Clerc, más que en sí el dinero, porque el dinero, al final, en el Elche o en cualquier otro equipo de media tabla, te lo van a dar.
Sí, siguen sí, son los mismos parámetros, que no se va a mover de, a lo mejor, de, no te pueden ofrecer mucho más, yo
claro,
creo.
Claro, claro, eso no, tiene razón.
Pero, ¿qué opinas, Santi? ¿Es más proyecto deportivo? ¿Esta cita la podemos un poco ubicar con Antonio Hidalgo?
Sí, está claro que llega un momento, y como dices tú, una edad que... Claro que el dinero importa, pero los jugadores veteranos quieren saber qué entrenador va a haber, qué proyecto va a haber, está claro. Y yo con Clerc voy a abrir un melón. A todos nos ha encantado Clerc y está claro que ha hecho una temporada muy buena. De hecho, para mí la baja es crucial para este final de temporada. Explica cosas. Pero Clerc es un producto puramente de BKCS.
Correcto.
Porque le encontró una posición que él no había hecho. Cerraba como lateral. Cuando empezábamos el juego se metía de central, capaz de romper por dentro, de conducir. Entonces, Clerc es un lateral izquierdo. Y por lo que tú decías de la importancia del entrenador, que dice Chema Aragón, que ya cuando venga el entrenador se verá, yo me puedo imaginar que un entrenador que quiera un lateral izquierdo muy profundo, que no pare todo el partido de subir y bajar, o que juegue con carrileros...
Va a tener mucho que ver.
A lo mejor hay por ahí laterales más baratos... que pueden hacer eso mejor que Clerc, que sabemos que es un gran jugador, pero al final el fútbol se trata de encajar piezas en lo que busca el equipo. Sí, Clerc ha sido una pieza perfecta para BKSS, pero tenemos que ver que sea también una pieza perfecta para el que venga.
Para el que venga, ¿no? Y eso también va a tener mucho que ver con el resto de jugadores, ¿no? Al final, una plantilla en la que tenemos 14 jugadores con contrato, te vienen 3 más que los has tenido cedidos. Hay que tener también en cuenta la cantera, que es verdad que esto a mí me generó un poco de rechazo, si lo puedo decir. A mí Chema Aragón me pareció que estuvo muy bien en la rueda de prensa. Y creo que además este mensaje es contundente, que puede estar bien o mal. A mí me duele un poco más, porque soy muy de la cantera, pero al final él lo dijo. Quiero que los chicos tengan claro que son de segunda ref. Es decir, son jugadores que van a estar con el filial en segunda ref. Pueden subir la pretemporada. Además, hacía un mensaje cuando estaba en el Mirandés y que iban al Málaga, a la Rosaleda, y estaban además con que subían canteranos, y decía, sí, vosotros haceros fotos que no vais a volver a estar aquí. Un poco bromeando con el nivel de cada uno. Pero él lo tiene muy claro. Un chico, a lo mejor no se va a repetir otra vez que el Elche consiga hacer debutar a 4 jugadores de la cantera. Aquí hay un primer equipo y un filial. Que puedas tener opciones de subir, puede ser, es que al final si eres bueno, eres bueno. Es que no hay más, pero parece como que ha hecho ahí una especie de frontera. Cierro con esto ya el programa, ¿eh?
Vale, yo creo que, a ver, que lo que ha querido ser Chema es claro, y que no va a subir a alguien por subir. Al final los jugadores del primer equipo, tú cuando eres jugador del primer equipo y te viene un chaval y te quita el puesto, ahí empieza, porque al final los que están en el primer equipo eso lo ven y dicen, hostia, un chavalín que ha venido aquí me ha quitado el puesto. Y eso al final muchas veces se empieza a hablar, no están a gusto en el vestuario, entonces creo que también va a marcar un poco el rol ese. El que valga va a subir, yo estoy de acuerdo con eso, y además él se basa en eso, ¿no? En encontrar jóvenes. Talento. Entonces, el que valga va a estar, pero sí que es verdad que no van a subir a chavales que jueguen 2 partidos, porque tampoco le interesa a los chavales. O sea, al final a un jugador que lo tengas entrenando todo el año con el primer equipo, que no vaya con el filial y tampoco juegue con el primer equipo, es un jugador que estás deshaciendo. Entonces, yo creo que van a probar muchos con el primer equipo. Oye, el que valga, genial. El que dé la talla, genial. Y seguramente alguno, seguramente tengamos, porque la idea del club también es esa y él estará avisado de eso. Pero sí que es verdad que vamos a ir un poquito más lento porque el proceso del jugador tiene que ser también un poco calmado, a excepción de alguno que rompa la puerta. Y oye, si rompe la puerta, eres titular, lo haces bien, gánatelo, genial, perfecto.
¿Algo que objetar?
Bueno, yo puedo añadir que ya ha habido algún representante de equipo del filial que no le han gustado las palabras de Chema y que quieren buscar cesión, salida o ver qué quiere. Entonces... no es lo que dice Vicente, o sea, al final hay que tener claro que los, bueno, lo que ha dicho Chema y bueno, todos que son para segunda ref, y que al final el salto de tercera ref a segunda ref no es tan grande a mi parecer, y
es más,
y que
de segunda se ref a primera ref,
sí, y que se puede hacer un proyecto para intentar ascender a primera ref. O sea, yo creo que van ahí, y bueno, que decía Vicente, que mejor tenerlos en el filial y que tengan muchos minutos ahí. Y de hecho a mí sé que está por contrato, pero no me convencía el hecho de darle ficha al primer equipo a Rodrigo Mendoza, porque, bueno...
Se le va a dar.
No, si está por contrato, sí, por o sea, tiene que ser... Entonces, no me convencía en ese sentido por poder tirar de él en un, yo que sé, un playoff de ascenso
bueno,
a primera red.
Como el Barça, que el Barça va a tener ahora mismo, va a jugar contra el Córdoba y va a poder tener a Cubarsí y al lateral izquierdo, que no me acuerdo ahora mismo bueno, el nombre, a Valde. Es decir, es...
Eso lo leíste, pero no es verdad. Ah, no, vale, no van a subir Cubarsí, aparte Valde está lesionado. El que pues sí que podría bajar es Héctor Ford. Que sí que podría bajar.
Sí, pero que al final es lo que tú dices, son talentos que tienes en el primer equipo que podrías bajar, es el caso de Rodrigo Mendoza, pero yo creo que ya Mendoza pues tiene un cartel y se merece un contrato de primer equipo. Sí, ¿no? Bueno, al final requiere el momento.
Digo Mendoza porque al final es el que se le va a hacer sí o sí ficha de primer equipo, pero no le vas a dar ficha de primer equipo, por ejemplo, a Adam, que ha jugado tres ratos, o a Rafa Núñez, que ha jugado tres ratos, y que pueden ser importantes en el filial y pueden hacer un proyecto de subir a primera red.
Fíjate, que Chema Aragón además también lo decía, un poco bromeando pero dejándolo claro, el dinero que se va a ir también en viajes a Barcelona, San Andreu, Europa, sabemos que al final segunda red me lo van a quitar a mí, así que vamos a gestionarlo todo bien, vamos a hacer una buena comunicación entre Fútbol Base y él mismo, así que ahora mismo en Elche, en el Martínez Valero, en las oficinas, hay trabajo, hay mucho trabajo por delante. Bueno, vamos a ir despidiendo ya el programa, es un placer haberos tenido a todos, haber podido hablar de puro fútbol, yo creo, ¿no? Que es lo que hemos hecho.
Sí, el placer es mío.
El placer es tuyo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias también, Vicente, por tenerte aquí.
Nada, lo que necesites, aquí estamos.
Y Santi, la verdad es que haberte conocido mucho mejor, ¿eh?
Muchas gracias igualmente.
Un placer a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.